¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Bienvenidos a nuestro magazine cultural que vamos a dedicar a la literatura, a la lectura, a ese refugio que nos ha salvado tanto en la primera etapa de confinamiento como en este autoconfinamiento de los últimos tiempos. Recordemos que en febrero del 2018 se presentaba en el Centro Cultural Gómez Ara la novela El Molino de Dios del escritor extremeño, gaditano afincado en Extremadura, Mario Peloche. Durante la presentación ya anunció que estaba trabajando y que estaba, digamos, atrapado por una figura histórica, la de una aristócrata de la Hungría del siglo XVII llamada Isabel Báthory y apodada la Condesa Sangrienta, una mujer con una vida tremenda, salvaje, visceral, que acabó cometiendo crímenes por aquello de conseguir el secreto de la eterna juventud y sus últimos días los pasó emparedada. Pues bien, Mario Peloche se ha metido en ese personaje y ha publicado, acaba de salir al mercado, una novela basada en ese personaje titulada La Dama Pálida. Ayer por la tarde tuvimos una larga y provechosa conversación con él acerca de esta nueva novela, de escribir y leer en tiempos de pandemia, e hicimos también un repaso a su trayectoria literaria, y además él, lo confesó así, se siente muy a gusto cuando ha venido a Fuente del Mestre, y estamos todos deseando de que estas presentaciones, estas previas de libros que van saliendo, podamos hacerlo a nivel o en forma presencial. Mientras tanto, nos quedamos con esta conversación en torno a esta nueva novela inquietante de Mario Peloche titulada La Dama Pálida.
Mario Peloche, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Concha.
Un placer volver a hablar contigo 2 años y pico después, porque tuvimos el placer de presentar conjuntamente en el Centro Cultural Gómez Ara, ya por febrero del año 2018, tu tercera novela, El Molino de Dios. Hablaremos luego un poquito de esa novela, de tu trayectoria como escritor, pero recuerdo que al final de la presentación recordaste que estabas imbuido, sumergido en un nuevo proyecto literario, que habías descubierto un personaje femenino denominado o apodado la Condesa Sangrienta, que vivió en el siglo XVII y que te estaba subyugando, te estaba atrapando. De hecho, cuando te preguntábamos cómo surgían en ti las novelas, tú decías, a mí se me aparece normalmente un personaje y ya viene la historia, ¿no? O sea, a través de un personaje luego voy construyendo la historia, es como si me persiguiera. ¿Cómo encuentras tú a esta mujer? Cuéntanos quién es ella, porque es un personaje que existió realmente, señores, tremenda. ¿Y cómo te va atrapando hasta que al final consigues escribir esta cuarta novela basada en su obra, que se titula La Dama Pálida y pues que acaba de salir al mercado?
Pues, Concha, te comento, claro, fue un personaje histórico que yo conocía con antelación. Elizabeth Báthory fue una condesa húngara, como tú dices, que nació a finales del siglo XVI, en 1560, una estirpe de noble, de una familia húngara noble de raza abolengo y tal. Y es un personaje que yo conocía y es tristemente famosa porque bueno, cometió múltiples asesinatos de mujeres, de doncellas, ¿no? Una relación con la sangre bastante conocida. Cuentan, creo que por lo que me he documentado, que es leyenda, que se daba baños de sangre. Uh-huh. En fin, el caso que sí que está demostrado que sí que mató a muchas doncellas. Uh-huh. Entonces, bueno, se ha escrito mucho sobre ella, ha habido bastantes películas. Entonces era un personaje que yo creo que pensé en principio, años cuando la conocí, que estaba todo escrito ya sobre ella. Sin embargo, un día escuchando un audio de historia, descubrí que había pasado sus últimos 4 años y medio de vida emparedada en su propia habitación, viviendo
emparedada.
En un recinto, sí, había prácticamente cerrado, solamente una abertura para pasarle un poco de comida, con alguna manta, sin fuego, en una habitación de su habitación, en un castillo, todo muy frío, prácticamente en la oscuridad. Entonces yo me imaginé qué podía sentir esa mujer, qué podía rememorar de todo lo que había hecho, ¿no? Entonces, para mí fue un reto el decir, voy a intentar meterme primero en la mujer de un personaje femenino, segundo en un personaje de esa época, que en principio desconocí hasta que empecé a documentarme, y bueno, fue un reto apasionante, la verdad. Está en la novela esa parte de ella rememorando, encerrada, recordando ciertos momentos importantes de ella. Sí, como digo, emparedada, y además manteniendo completamente la cordura hasta el último día de su vida, porque cambió el testamento poco antes de morir, y bueno, estaba perfectamente lúcido y perfectamente, o sea, su cabeza estuvo hasta el último momento bien dentro de lo bien
de esa circunstancia. Por claro. Situar incluso más a nuestros oyentes, rastreando en San Wikipedia, bueno, y algunas fuentes un poco más doctas, se cuentan leyendas de brujería, de superchería, de que ella, ayudadas por otras mujeres a las que se les acusó realmente de brujería, creía, ella estaba obsesionada por la belleza y entendió, bueno, en su manera de entender o de concebir cómo perpetuarla, entendía que si se embadurnaba, si se bañaba en sangre de mujeres jóvenes, ella permanecería joven y bella toda la vida. Entonces, degollaba a jóvenes, se bañaba en su sangre, se embadurnaba. Y claro, cuando se conocieron todos estos crímenes, la condenaron a vivir emparedada, ¿no? Que me parece, pues, una etapa terrible, ¿no? Es un personaje, también tú eres de retos y tú eres de personajes muy complejos, porque yo me estoy acordando de Lázaro, del molino de Dios, esos personajes, ese personaje, ¿no?, que parece que vive en mundos paralelos, quizá con un trastorno mental, quizás realmente con acceso a otras dimensiones. Esa madre y ese hijo autista, esa madre, recuerdo que le contaba cuentos, fábula, para intentar acercarse o comunicarse con un hijo autista. Tú eres de personajes con complejas, sí, que es como un reto para ti adentrarte en esos laberintos.
Yo creo que es esa licencia que tenemos los escritores para ser quienes no somos, para convertirnos en quienes no somos, para conocer y meternos en la piel y vestir la piel de personas que no somos, en visitar épocas que no podemos conocer, ¿no? Esa es la mayor cualidad y capacidad que tenemos, y es algo que lógicamente pues creo que explotamos todos, ¿no? Entonces comentabas el tema de la sangre, de esa obsesión por ella, por mantener la juventud, la inmortalidad. Y claro, tú, al documentarte, ves que la sangre ha sido en todas las épocas y en todas las religiones prácticamente un elemento de vida, relacionado con la vida. De hecho, la Biblia lo dice, ¿no? Hay un versículo que dice que la sangre es la vida. Entonces, ella también pertenecía, nació en los Cárpatos se hacía libaciones a un dios de la guerra, libaciones con sangre. Es decir, la sangre estaba incluso en sus ancestros, que venían de Anatolia, de Turquía, también se hacía algo así. Entonces, y es un elemento que se ha utilizado en todos los ritos mágicos. También hay que entender que en esa época, lo que tú decías, los hechizos, la hechicería y la brujería era algo tan del día a día como la religión. De hecho, la religión y la brujería de cierta manera se enhebraban o se engarzaban.
Se enlezaban,
totalmente, y era algo para ellos que estaba ahí. O sea, los castillos se construían siempre encima del cadáver de una dama virgen. Cada castillo tenía su bruja y ellos estaban convencidos de que en los bosques había vampiros y hombres lobos, igual que había conejos y zorros, es así. O sea, era algo...
Era un mundo donde lo sobrenatural, incluso lo mitológico, claro, formaba parte de la vida cotidiana, del pensamiento cotidiano.
De su vida diaria y de sus creencias, que les habían contado desde niños. Es algo, claro, hay que entender el contexto histórico, esa Hungría... Todo un país, pues bueno, alejado de los gigantes del centro de Europa, siempre país frontera, un país de ese oscurantismo. Entonces, bueno, eso también es muy interesante, y esa atmósfera la ha querido recrear en la novela, y creo que le da mucha riqueza, vaya.
Y te da mucho juego. También en la anterior novela, bueno, y en otras, a ti te gusta mucho el tema sobrenatural, mezclar la ficción, pero una ficción que siempre toca temas paranormales, temas de la sombra, ¿no? Desde el lado de la sombra. Y me comentabas además que ella estaba emparentada con aquel príncipe romano, ¿no?, de los Cárpatos, Vlad Tepes, el empalador, del que dicen que Bram Stoker se inspiró para Drácula, aunque tú, a través de lectura y de cierta investigación, has cambiado un poco la película.
Sí, es cuestión. Yo ya había leído a otros escritores que ahondaban en la tesis de que Bram Stoker y otros escritores antes que él, Le Fanu con Carmilla, ¿no?, que comentaban que se habían basado en el personaje de F.B. Bathory para el personaje de Drácula. ¿Qué pasa? Que lógicamente en épocas pretéritas, los personajes femeninos siempre estaban, o casi siempre, se quedaban en papeles secundarios. Y creo que Bram Stoker simplemente hizo un personaje masculino, porque bueno, por cuestiones de época. Pero estoy convencido de que ella, de que S.B. Bathory fue el modelo
se inspiró en ella.
Él utilizó.
Él conoció la vida y obra y claro, obra cruel de esta señora, sí. Pero le puso un nombre masculino y creó a partir de ahí una ficción, por cierto, una ficción maravillosa con un imaginario gótico absolutamente desbordante. A mí me fascina también. ¿Y cómo se conecta con tu personaje, esas mujeres, ¿no? Y esa, y al final esa historia de amor que busca la inmortalidad a través del amor, ¿no? Que en el fondo es un gran tema, el que se toca, claro, en el de Drácula, ese hombre que busca a su mina a través de los siglos, ¿no? Porque se resiste a perder al amor de su vida y es capaz de hacer pacto con el mismo diablo con tal de, claro, de encontrarla. En el fondo es el amor como lo que nos mueve, totalmente, aunque sea a través de la violencia, ¿no?
Claro, es la historia que se ha contado siempre, la historia del héroe, ¿no? De Dante buscando a Beatriz, el descender a los infiernos para buscar para encontrar el amor. Uh-huh. Es una historia que se ha contado siempre de distintas maneras, pero se ha contado muchas veces. Y nunca acaba de cansar, porque creo que es algo, es como una pulsión interna que tiene, que las personas sienten en algún momento también, ¿no?
¿Quién no desea encontrar el amor de su vida o a la persona que te complementa, ¿no? Y hay gente que,
claro,
que incluso ha hecho mucha ficción o ha recurrido a otras artes para conseguirlo. Como esos escenarios, estoy pensando también en la película de Coppola, algunas escenas memorables,
claro,
la ambientación, la iluminación, la atmósfera, todo eso. En literatura yo veo fotogramas de la película y digo, esto traducido en escritura es, como tú bien dices y has hecho, prosa poética, pura y dura.
Sí, es que ya te digo que ese ambiente, ese imaginario, como tú dices, esa magia que estaba en todos los sitios, esas creencias mágicas, porque ese Bathory estuvo, ya digo, igual se crió en la religión católica, era muy conocedora de la Biblia, pero a la vez también tuvo mucha relación con, de hecho hubo dos brujas que estuvieron en el castillo con ella y que también la enseñaron pues a hacer pociones y tal, como digo yo, todo creencias muy muy arraigadas. Entonces eso, más esa atmósfera, esos castillos, las luchas intrínsecas que había en esa época, porque justo es una época en que se está desintegrando el imperio germánico español, el imperio de la causa de los austrias, los turcos están en las fronteras de Europa, eso junto con esas creencias atávicas de hace ya creo que forma una atmósfera pues muy gratificante de recrear, vaya.
Bueno, pues habrás disfrutado muchísimo recreando ese mundo tan mágico, ¿no? Tan sobrenatural con esas creencias que estaban ahí. Pero fíjate, dices, un reto para mí, sí. Digo que lo has disfrutado, ¿no?
He disfrutado mucho, la verdad que sí, la documentación siempre, lo dicen escritores, es la parte que más le suele gustar, porque ya tienes una idea y vas recopilando datos y te vas dando una forma, ¿no? Luego cuesta más, lógicamente, el hacerlo en palabras. Sin embargo, esta vez, incluso las partes que van en primera persona, es decir, las partes en que hablo por ella, en que le doy voz a ella o le presto la voz, o ella me la da a mí, en fin, las he disfrutado mucho. Luego en tercera persona aparecen personajes que fueron vitales en su vida y que dan otra perspectiva más histórica.
Ahí tú estás ya en tercera persona, de narrador omnisciente, relatando hechos históricos, pero esa primera persona, decía que era un reto meterte en este tipo de personajes complejos, en este caso encima una mujer. Yo diría que tú en interpretación es ser un actor de método. De hecho, incluso conocemos de personas que llegaron, cuidado, Mario, a la locura, porque indagaron tanto en la psique de los personajes que tuvieron que interpretar que casi acabaron pues creyéndose ellos. Hablaba con esto el otro día de Jack Nicholson cuando hizo El Resplandor, que luego estuvo un tiempo en psiquiatras. Es verdad, cuando hizo Alguien voló sobre el nido del cuco. Te metes tanto que al final acabas respirando por el propio personaje, sintiendo y pensando desde la psicología del personaje. ¿Cómo ha sido en tu caso esa inmersión en la psique, en la cabecita de esta señora?
Pues como te digo, fui recopilando documentación de muchos sitios y me iban viniendo y sobre todo intenté recrear su habitación en base a lo que me iba documentando, cómo era su habitación, y me la imaginé cerrada allí y me la imaginé pasando el tiempo. Y entonces intenté visionar además otras imágenes que tenía de cosas que ella había hecho, de sus actos más luctuosos y del amor que también sintió por sus seres queridos, por sus cuatro hijos, por su esposo con el que tuvo una relación de amor-odio bastante complicada. Entonces, esa lucha en su cerebro entre esas imágenes, entre esa querencia por esas damas en las que ella necesitaba su sangre, por ese amor que tenía por sus hijos, esa lucha en su cabeza, era lo que me invitaba a ir recreando esas imágenes, ¿no? Yo creo que no debieron, lógicamente, no debió ser nada fácil para ella, sobre todo a nivel mental, porque su cabeza, como digo yo, tenía que ser una galería de espejos y de ecos, de continuo, y bueno, no, en fin, es muy complicado, muy muy complejo, y en fin, para ella tuvo que ser una verdadera tortura, o eso creo yo.
Bueno, la mente es muy poderosa, no sabemos cómo acabaría la mente de esta dama pálida, pero me comentabas que, bueno, pues tuvo cuerda hasta el final.
Sí,
y,
sí.
Y seguramente que consciente de cuando se aproximaba su final.
Sí, estoy convencido de ello, de que, porque ella, ya, como te comentaba antes, ella pidió, a poco tiempo antes de morir, pidió pues un papiro y una pluma para cambiar, como digo, el testamento, y al poco murió. Es como si ella era este objetivo, y luego como si decidiera en que ella muere, ¿no? En que, uh-huh. en que decide abandonar. Y bueno, no sé, pues, algo así me he imaginado, ¿no?
Uh-huh. Pues así ha nacido esta cuarta novela, La Dama Pálida, que está en Europa Ediciones, si no me equivoco. Sí. La anterior uh-huh. era en Esdrújula, y que bueno, sí. Mario, creo que hay gente que le habrá apetecido conocer tu novela, leerla. Hay muchas plataformas online a través de las cuales se puede adquirir, ¿no?
Sí, ahí vamos, está en pues por lo menos 8 o 9 sitios, enlaces de venta en distintos sitios, uh-huh. en Amazon, aparte de la editorial, así que bueno, uh-huh. ahí están.
Y en ese grupo que se llama Todos Tus Libros, ¿no?, que ha nacido un poco para hacer la competencia a San Amazon y por apostar por el comercio de proximidad, creo que es una unión, ¿no?, de librerías.
Sí, justamente, que eso
en
es.
Todos Tus Libros eso, también, ¿eh? todostuslibros.com es una plataforma donde tenemos librerías de nuestro país, uh-huh. de Extremadura, de muchos sitios, y hacemos compras aquí para que sobrevivan las librerías de aquí, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, aunque fíjate claro. tú que la pandemia le ha sentado bien a la lectura, a la literatura, y mucha gente que se ha enganchado incluso a la lectura y que ha apostado por los libros, por la lectura, por la palabra como refugio ante esta crisis sanitaria.
Sí, sí, yo creo que, vamos, hay datos de que la gente ha leído, han subido los datos de lectura. Uh-huh. También, lógicamente, hablaba el otro día con una escritora, me comentaba que también relacionado han aumentado mucho las descargas de libros de manera ilegal, ¿no?, la piratería. Uh-huh. Y es una pena porque entre esa piratería y esa competencia, que siendo legal, que hace Amazon a las pequeñas editoriales, igual ética del todo, pues no lo es, y aunque está en cada uno el ayudar a las librerías, pues ya digo, sí que se ha leído más, pero a la vez se ha descargado mucho. Entonces, bueno, uh-huh. creo que también está en cada uno el
en la conciencia de cada uno, y ya que estamos
claro,
tanto
apostar,
que
claro.
y que se nos llena la boca muchas veces, apuesta por el comercio local, apuesta por el comercio de Extremadura, de tu pueblo, y no por esas grandes plataformas online más impersonales, y bueno, pues yo creo que tenemos que apostar por ello. Nos encantaría que lo presentaras aquí cuando las circunstancias lo permitan, cosa que haremos gustosamente.
Pues yo encantado, la verdad, a ver si las circunstancias se amaina un poco el vendaval este de COVID y podemos volver a, por lo menos, a una normalidad relativa. Uh-huh. Y yo deseando poder presentarlo uh-huh. sobre todo de manera personal y física, porque es lo que me pide el cuerpo.
Uh-huh. Tener ese encuentro con los lectores.
Muy bien, pero con el cara a cara es otra cosa.
Nada puede sustituir a ese tú a tú, a sentir el calor de claro. la gente, ese feedback, interactuando, preguntando, comentándote. Y recuerdo cuando presentamos el Molino de Dios, que incluso leímos algunos pasajes, y entonces aquello fue como muy dinámico. Luego se estableció también claro. un diálogo con las personas que asistieron. Eso no lo puede cambiar ni siquiera Internet, ni el Zoom,
no,
ni
no,
la
ni
videoconferencia,
mucho menos,
ni Hangouts, ni Classroom, ni nada de eso. Y yo creo que es algo de lo que estamos todos muy, muy necesitados. Por cierto, me contabas que con la editorial, si no problemas, sí que ha sido una travesía un poco difícil, ¿no? Escribir los tiempos que corren, pelearse con las editoriales, conseguir el diseño que uno desea, es una lucha también,
sí.
¿no? que has vivido.
Sí, entiendo, la crisis ha llegado a todos los ámbitos, al cultural también, al erario. Y al final hablábamos antes del tema de considerar al libro como una mercancía. Lógicamente las editoriales tienen que mirar por sus beneficios,
sí,
es obvio.
Sí, bueno,
pero,
es un negocio, pero
creo,
los
claro,
libros no son barras
demasiado.
De mortadela, no.
Claro, eso es. A veces se despersonaliza. A mí me ha pasado de me interesaba el libro, lo envié la propuesta a alguna editorial, uh-huh. y había una que me interesaba especialmente, que se puso en contacto conmigo, y me dijo que es que no sabían exactamente dónde, de las líneas editoriales que tenían, aunque la novela les había gustado mucho, ya digo que me estaba llamando además la directora de la editorial, pero que no sabían exactamente dónde encajarlo, en qué línea editorial, ¿no? Entonces al final es casi un problema, como digo, es de asegurarte, es decir, necesito asegurarme unas ganancias antes de apostar por ti, ¿no? Entonces es una pena que las novelas tengan una calidad o tengan una cierta calidad, pero no consigan despegar muchas veces porque necesitan tener un respaldo que es difícil darlos a un cierto nivel, ¿no? Así que ya digo, es una situación complicada con las editoriales y bueno, y con esta en particular, con la mía, bueno, ha sido pues la lucha que tenemos todos los escritores a la hora de conseguir exactamente lo que quieres, el intermediario que quieres, la portada que quieres, todo es muy complejo, pero bueno. Al final la lucha bienvenida sea si se consigue se consigue la novela al final, claro.
Lo importante es que ha sido publicada, que la podemos adquirir y que en un futuro no muy lejano podremos tener ese encuentro con los lectores. Como decíamos, tu cuarta novela, la primera fue Hécate, sí. 2013, publicada por Aslante, que fue seleccionada como finalista en la quinta edición de los premios La Isla de las Letras 2014 en la categoría de fantasía y ciencia ficción. Luego llegó esto, que tengo ganas de leerlo, por cierto, porque a mí los relatos victorianos, lo de la Madama de Negro y todo eso me gusta mucho, porque es un relato largo de misterio así, de ambiente victoriano.
Prometo hacértelo llegar.
¡Qué generoso! Ojos Negros sobre el Támesis, de Tau Editores, 2017, y una novela catalogada como de ficción sobrenatural, El Molino de Dios, que fue la que presentamos aquí. Luego creo que has reeditado también Hécate, tienes algunos relatos, has participado en jornadas o en el concurso de microrrelatos, segundo premio, por cierto, de las segundas jornadas góticas de Cáceres y, bueno, pues diversas publicaciones. Hay una continuidad en tus libros, desde luego, eso, lo gótico, lo sobrenatural, la complejidad de la psicología humana. Yo decía cuando leía El Molino de Dios que tenía la sensación, me encantaba esa sensación de incertidumbre, que era como estas películas donde hay un puente colgante entre la bruma con un abismo debajo y algunas de esas tablas van claqueteando, faltan tramos y... Creo que a que moverse yo me sentí muy a gusto leyendo El Molino de Dios porque me gusta sentir esa incertidumbre bajo mis pies, que haya luego un giro, ¿no?, inesperado. Y yo lo conseguí con tu novela, la recomiendo muchísimo también, El Molino de Dios. Y bueno, pues deseando leer La Dama Pálida con todos estos ingredientes que espero que a nuestros oyentes también se les haya abierto el apetito literario.
Pues sí, ya digo que me gusta eso que tú he comentado, me gusta intentar desasosegar un poco a esa sensación de no saber exactamente qué está pasando en la trama, que me gusta porque creo, a mí como lector, me consigue tener agarrada la novela y estar prestándole atención, ¿no? No lo utilizo como truco, sí como cosa, sí como artimaña, ¿no? Como que a mí me gusta sentir como lector, y es algo que intento que se sientan mis novelas, ¿no?
Que también lo hagan tus lectores.
Claro.
Ese ir sobre un poco arenas movedizas y, bueno, una feliz incertidumbre porque no sabes realmente, bueno, qué va a pasar o cómo va a terminar un personaje o qué giro va a dar el otro y cómo se van a ir desarrollando todas esas historias que se van enhebrando, como ocurría en esa novela que hemos citado. Mario, presentaciones online, ¿algo a la vista o todo se va aplazando? ¿Cómo estamos de bolos, pues de calendario?
Tengo apalabradas varias presentaciones y todas están un poco pendientes de qué va a pasar. De qué va a pasar en esto, por lo menos en este par de semanas, a que se normalice un poco la cosa, porque en principio sí que la quiero hacer siempre. Quiero que haya presencia física, aunque luego también se grabe la presentación. Y eso es lo que tengo. Y también tengo palabras también alguna por... En fin, por videoconferencia, pero ya te digo, está todo un poco pendiente. Así que ahora toda la promoción, casi toda, se hace por redes sociales y es lo que hay, pero ya te digo, deseando el tema de la presentación más física, vaya.
Yo creo que sí, que todos estamos deseando que se produzca esto. De hecho, bueno, pues algunas presentaciones que había aquí también, fíjate, iba a venir Jesús Sánchez Adalid. Teníamos otra, en el instituto también tenemos otra presentación con la poetisa Ada Salas, con la que estuvimos haciendo también un trabajo interesante con los alumnos, una entrevista ahí a varias voces. Y bueno, al final se decidió suspender ese encuentro porque entendíamos que, además, un género tan intimista, el último libro de ella, Descendimiento, como el cuadro ese del pintor flamenco que hay en el Prado, que tocaba tantísimas cosas que nos atañen como humanos muy profundo a la relación con la muerte, con la pérdida, con todo lo que vamos dejando atrás, ¿no?, en la vida, nos parecía muy frío hacerlo a través de una pantalla, porque era un encuentro, claro. Yo lo iba a moderar con la profesora Montse Álvarez, la autora al otro lado de la pantalla, y todos los jóvenes lectores que han hecho una interpretación interesantísima y brillante de un libro muy difícil. Y claro, decíamos, ¿cómo vamos a interactuar? No, es algo que merece que estemos presentes, así que claro, se decidió aplazarlo, igual que lo de Jesús Sánchez Adalí, que además pues resulta que yo lo entrevisté una semana antes de que se decretase el estado de alarma, y bueno, nos quedamos ahí con la miel en los labios y queremos que cuando todo se normalice, entre comillas, o se permita, pues vuelva con un programa de la Diputación de Badajoz, porque creo que lo merece, que nos merecemos ese espacio de encuentro de humanidad.
Claro, en mi caso, además, deseando de esta novela, creo que se da para ello, para dramatizar, para poder hacer una lectura dramatizada de ciertos pasajes, porque bueno, creo que, ya digo, con la atmósfera que he buscado, el tema de esa prosa poética y tal, creo que quedaría muy bien dramatizarla, porque además la hace más de la gente que esté viéndola, ¿no? Le llega mucho más el mensaje y la manera en que está escrita, así que eso es lo que me gustaría hacer.
Incluso puedes buscar alguna música ambiental de la época o que tengan que ver con la temática y, bueno, que nos adentre. Pues sí. Y hagamos ahí las voces.
Una buena idea.
Y hagamos ahí las voces de esta novela. La Dama Pálida, no se lo pierdan, lo tienen online en un montón de plataformas a cargo del autor, iba a decir extremeño, de origen gaditano, pero bueno, felizmente radicado aquí en nuestra región.
Muchos años ya.
Ya, bueno, pues también tiene estas raíces aquí en Extremadura.
Claro.
Y como digo, bueno, pues deseando de que ojalá más pronto que tarde lo podamos presentar. En cualquier caso, felicidades por este cuarto trabajo, por esta cuarta novela. Deseo que todo sea un éxito. Vamos a darle mucha divulgación en redes, en prensa, y vamos a intentar que se lea y que la gente, bueno, pues comente, y que es lo importante, ¿no? También la opinión del lector o cómo ve el lector.
Claro.
El lector es creador, Mario, al fin y al cabo. Yo leo la novela,
sí,
la lectura
sí,
que yo hago, como yo incluso visualizo a los personajes o recreo los ambientes, es diferente a los de otra persona. Cada uno crea su propia recreación.
Claro, incluso te comentan a veces cosas en las que tú no habías caído. O sea, me ha pasado en alguna novela, por ejemplo, en ese relato que te haré llegar, como he dicho, en De Ojos Negros sobre el Támesis, me han comentado cosas, o incluso finales alternativos, opciones al final, que yo no había caído en ello. No era mi idea principal, pero encajaba con... Es curioso, siempre es una visión, al final, claro, es otra perspectiva, y te viene muy bien como tú.
Muy bien, pues lo leeré con muchísimo gusto, porque me gusta esa temática del misterio en la época victoriana. Mario Peloche, muchísimas gracias por esta entrevista y esta conversación, y le daremos la mayor difusión posible, y que sigas adelante, y que de verdad volvamos a vernos físicamente, a sentirnos,
sí, por favor, a ver
y si a compartir ser. A compartir impresiones. Tiempo para leer, tiempo para reencontrarnos a través de la palabra, hasta que sea posible esos reencuentros y encuentros con autores como Mario Peloche a nivel presencial. No se pierdan la lectura de La Dama Pálida y de esas novelas siempre inquietantes, con personajes psicológicamente complejos y también con ciertos componentes sobrenaturales que hacen que su lectura te enganche. Sigan en nuestra compañía, que vienen las noticias en nada. Muy buenas tardes.